Presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del jueves 18 de julio del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amiga Exilda Arjona. Buen día, Exilda, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos esos oyentes fieles de Levántate Cuba. Sí, 7:01 de la mañana. Y recuerde que estaremos aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana.
Y bueno, y seguimos en los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, que ahí está, como siempre, con sus pañuelos y con su atención puesta en todos los controles. Y además, los ingenieros de sonido, sin ellos ustedes no nos escucharían como nos escuchan. Así que gracias a Mike y a, creo que a Juanito Pendaje, el otro. Buenos días a todos. Buenos días, Cuba, otra vez, que vale la pena que nos acerquemos siempre. Y sin más demora, nos vamos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para que nos diga si hay que salir con el sombrillo, con la sombrilla que tiene la punta venenosa, o con la de la paloma mensajera. Buen día, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto, qué honor estar contigo, con Exilda. Bueno, ya hablaste de del equipo de Maite, ya May Vázquez, Juanito, y etcétera. Bueno, Alberto, hay una onda tropical. Bueno, hoy es de sombrilla, pero no de sombrilla para la lluvia, sino de sombrilla para el sol, porque las tardes están terribles, que te derriten. Hay una onda tropical, Alberto, esta mañana, que se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el sur, sobre el paso de la Mona, ese estrecho que hay entre República Dominicana y Puerto Rico, y penetra el Mar Caribe Central hasta las costas de Venezuela. Esta onda, Alberto, se mueve al oeste a 25 kilómetros por hora y afectará esta tarde la región de la Española, especialmente la República Dominicana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Poca nubosidad esta mañana, en la tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa sur. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde serán del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Haremos un contacto a las 8, Alberto. Hasta aquí el estado del tiempo.
Pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Bueno, pues la música nos indica que nos vamos a la historia de la mano de nuestra colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha, pero del año 1983, fallece Mari Blanca Sabas Alomás. Fue del grupo de mujeres que asistieron al primer Congreso Nacional Feminista allá por el año 1923. Fue fundadora y miembro del grupo minorista, así como de diversas organizaciones culturales y progresistas, y asistió a numerosos congresos femeninos en Cuba y en el exterior. Fue autora de poemas vanguardistas recogidos en la antología La Poesía en Cuba, con prólogo y apéndice de Juan Ramón Jiménez. Mari Blanca colaboró en varias importantes publicaciones como Romances, Carteles, El País, Excelsior, Avances y El Mundo. En el año 1857 también se publica El Eco de Manzanillo, primer periódico de la localidad. Y también en este día del año 1797, en la provincia de Santi Espíritu, fuerzas navales británicas de la Flota del Caribe invaden las villas de Casilda y Trinidad.
todos los poetas cubanos de esa época, Isilda, o todas las poetisas cubanas de esa época, de una u otra forma se toparon con el maestro, con el maestro Juan Ramón Jiménez, y por supuesto que era un hombre muy enamorado, no sé si en el caso de María Blanca, pero en fin, es un maestro, lo todo, bueno, premio Nobel de literatura. Recordemos a esta poetisa cubana que además fue una gran intelectual. Un titular que está en toda la prensa americana e europea. Entra en vigor la norma del gobierno de Estados Unidos para el asilo. La norma cambia en cuanto que para pedir asilo uno tiene que haberlo pedido antes en un tercer país que se lo haya negado. Es una situación que en cierto sentido dificulta el asilo, pero las leyes o las normas son así.
Siete con siete minutos de la mañana y seguimos acá en Levántate Cuba y comenzamos este segmento de noticias internacionales. El agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, Ángel Meléndez, destacó lo que llamó el heroísmo de los fiscales y de los agentes que han trabajado por muchos años para hacer justicia en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, sentenciado a cadena perpetua. Carmen María Rodríguez tiene las declaraciones.
El miércoles fue leído el veredicto de Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo, jefe del cartel de drogas Sinaloa. El juez Brian Cogan dijo que Joaquín Guzmán se merecía el máximo castigo permitido bajo la ley, la pena perpetua más 30 años, sin la posibilidad de ver a su esposa, Emma Coronel Aispuro, quien estaba presente en la corte para la sentencia del Chapo. En dos ocasiones, Joaquín Guzmán logró burlarse del sistema de prisión y se escapó de las cárceles en México, donde estaba recluido. Al concluir la sentencia del Chapo Guzmán, el agente especial para el Departamento de Homeland Security, Seguridad de la Patria, se dirigió a la prensa. Ángel Meléndez dijo que el esfuerzo por capturar y traer al Chapo Guzmán ante la justicia de Estados Unidos fue un esfuerzo de décadas de distintas agencias del país.
Pero también vemos el heroísmo de los agentes, de los fiscales, a través de todas las fronteras, que han trabajado por décadas para recopilar evidencia para llevar a cabo esta sentencia hoy monumental e histórica, porque el señor Guzmán pasará el resto de sus días en una prisión aquí en los Estados Unidos.
Los abogados defensores de Joaquín Guzmán dicen apelarán el caso, mientras que Estados Unidos le demanda al Chapo a que le restituya al país el estimado 12 mil millones de dólares que Joaquín Guzmán introdujo en drogas al país. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bueno, amigos de Cuba, pasamos a la problemática cubana y tenemos en línea al dirigente Alain Toledano del Movimiento Apostólico Cristiano, que el gobierno cubano le impidió asistir a la conferencia que se desarrolla en Washington sobre el tema religioso. Bienvenido a Levántate Cuba, Alain Toledano. ¿Cómo estás, Alain?
Gracias a Dios, bien. Bueno. Gracias a ustedes.
Muy buenos días.
Por bueno. comunicarnos y hacer saber la verdad de lo que está ocurriendo aquí en este país.
Cuéntanos un poco para que el pueblo de Cuba, porque lamentablemente la prensa oficial cubana casi nunca comunica lo que al pueblo le interesa saber. Te prohibieron la salida. ¿Qué razón tú crees que tuvo el régimen cubano para no dejarte salir a un evento que es básicamente para hablar de Dios, de la religión, del acercamiento, del amor?
Bueno, realmente ellos no dan ningún tipo de explicación. Hoy precisamente estoy citado a una de las oficinas de inmigración supuestamente para darme la noticia o la explicación del por qué no me dejaron salir. Porque hasta ahora no me han dado ningún tipo de explicación. Simplemente me trancaron en el aeropuerto, me dijeron que
estaba regulado.
Tenía un impedimento, sí, tenía un impedimento de salida y no me dejaron salir. Ya, explicación, ellos no dan ninguna. Hasta ahora estoy en espera, pero a ellos no le importa realmente darle ningún tipo de explicación al ciudadano cubano. En las noticias no dan ningún tipo de explicación, ellos hacen como que nada está pasando. Es una manera de mantener desinformado al pueblo. Realmente yo soy del criterio que el gobierno comunista es un gobierno antisocial, no le importa el bienestar de la sociedad, no le importa el pueblo, solamente le importa imperar, solamente le importa estar en el poder.
No es la primera vez que ha sufrido esto, Alain. Varias veces ha sido detenido, regulado, sí, tu iglesia ha sido perseguida.
Es cierto, del año 2005 al año 2013 estuve regulado sin poder salir del país. Ahora vuelven nuevamente a hacer lo mismo. No he sido la única persona. También desde los años 2002, 2003, 2001, algunos apóstoles en Cuba también han sido regulados, como en el caso del apóstol Mario Álvarez, el apóstol Bernardo de Quesada, el apóstol Jorge Mario Travieso, el apóstol Antonio Ortiz. Éramos parte o somos parte de la coalición apostólica cubana y ellos arremetieron diciendo que nosotros éramos un grupo de creyentes que estábamos al servicio del imperio americano, la enfermedad, la crisis de que tienen ellos de guerra en la mente, esa enfermedad que tienen. Y buscaron la justificación esta para regularnos a nosotros por tantos años. Pero resulta que ahora no solamente lo hacen conmigo, lo hacen también con otros líderes de las instituciones que precisamente están supuestamente legal dentro de la nación. Entonces, estos líderes, como la pastora de la iglesia, la Liga Evangélica, como el presidente, el superintendente de las Asambleas de Dios y los presidentes de las de la iglesia bautista oriental y occidental, ellos que supuestamente están legal dentro de la nación y son líderes de las instituciones más prestigiosas dentro de la nación, ellos también han sido regulados juntamente conmigo.
Sí, además,
esto queda evidente de que el odio del comunismo no es contra una persona, es contra la iglesia en general. Realmente esto es un ataque a la iglesia en general, no es contra la ni es contra nadie, es contra la iglesia, el odio y el ataque.
Sí, qué bueno que lo menciones con esa claridad, Alain, porque precisamente yo te iba a preguntar, atrás de todo esto, o sea, de toda esta represión contra instituciones religiosas, ¿se puede explicar por qué que el régimen le tenga temor a Dios?
Bueno, creo que lo que tiene es un odio salvaje contra Dios y contra su pueblo. El que lee la Escritura, el que lee la Biblia un poco, puede ver que la característica del sistema del régimen comunista es la misma exactamente que la Biblia presenta con respecto al gobierno del anticristo. Es decir, es un gobierno antidios 100%, es un gobierno que tiene la misma identidad del gobierno del llamado anticristo, que se manifestará, que será la persona que el diablo usará en los últimos tiempos. Yo creo que esto es un ensayo que Satanás está haciendo a través del sistema comunista de lo que viene en el tiempo de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Son hermanos gemelos en cuanto a la manifestación y la identidad. Es un gobierno 100% diabólico. Es decir, todo lo que sea Dios o es objeto de culto, ellos lo odian. Entonces, no es un problema de hombres, es un problema de que los hombres que están gobernando la nación de Cuba, lo que están haciendo es precisamente lo que Satanás ha querido hacer y ha hecho a través de todos los siglos con la humanidad. Es el problema que tenemos acá, Yo creo que cada nación tiene su gobierno. Yo creo que el orden gubernamental es de Dios. Yo creo que el orden es de Dios. Ahora, lo que no es de Dios es el sistema, el modo operandi, la manera en que ellos gobiernan no es de Dios. ¿Sí? Todo lo que esté afectando a la humanidad, todo lo que trate de arrancarle la esperanza y la fe al ser humano del corazón, no proviene de Dios. Dios no se vuelve contra él mismo. Entonces, el problema que tenemos aquí es precisamente que esta gente quieren hacerle entender a las personas que no existe Dios, y el Dios que hay es precisamente o Raúl, Fidel, Díaz-Canel. Le quieren poner al hombre en el lugar de Dios. Por eso es que ese sistema no funciona, porque es un sistema que trata de poner al hombre en el lugar de Dios. Eso no funciona así, ni va a funcionar jamás en la vida.
Y cortar todas las libertades, ya sean religiosas, políticas, sociales, las que sean. Pero en esta segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa, ustedes no estuvieron presentes, no pudieron estar, pero el pastor Mario Félix Leonard llevó todo el mensaje que ustedes tenían. Y ayer precisamente también se reunió con el presidente Donald Trump y les contó acerca y denunció de cómo ustedes fueron impedidos de asistir a esta reunión.
He estado viendo la noticia, doy gracias a Dios por el pastor Mario Félix Viona. Es una lástima que no hayamos podido estar. Espero que la bendición de poder estar conmigo. Pero
Alain, mueve un poco tu teléfono porque estamos perdiendo tu voz. A ver si mejoramos la conexión. Mueve un poco el teléfono, a ver si mejoramos.
Dígame si me escucha ahora.
Sí, ahora me hago un poco mejor.
Mucho
sí.
Mejor.
Ok, decía de que doy gracias a Dios por el pastor Mario Félix Leonard, que ha sido la voz que se ha levantado para replicar lo que realmente nosotros... lo que hay en nuestros corazones, pero hablar de libertad en Cuba es un chiste. Es decir, que hoy Cuba esté hablando de derechos humanos, yo creo que es una manera de burlarse de la inteligencia humana y de burlarse de las naciones. Uno de los primeros países violadores de los derechos humanos, tratar de hablarle al mundo de derechos humanos, yo creo que lo que está haciendo es burlarse de la raza humana. Se está burlando del mundo, se burla de su ciudadano y se intenta burlar del mundo. Entonces yo creo que hay que enfrentarlo, hay que ponerle un pare. Yo creo que Cuba necesita ser confrontada, que el mundo le salga al frente, que la ponga en su lugar y que le exija realmente el respeto a su ciudadano y que le exija realmente el mundo al régimen cubano que le dé libertad a su ciudadano y que respete a su ciudadano, porque libertad aquí no hay ninguna. ¿Sí? Aquí no hay libertad ni para el ciudadano, ni para la iglesia, no hay libertad de nada. De hecho, esto muestra realmente lo que estoy diciendo. Si es mentira, entonces yo creo que los hechos tienen que ser evidentes ante esta situación. Los hechos hablan por sí solos.
Claro. Alain, qué bueno tenerte en Levántate Cuba y, por supuesto, denunciar, como lo estás haciendo, toda esa persecución contra ustedes, contra Dios, contra grupos creyentes que lo que convocan es al amor, al diálogo. Así que te agradecemos muchísimo tu presencia en Levántate Cuba. Obviamente vamos a seguir en contacto contigo. Las puertas de este programa son de ustedes, porque la proclamación de ustedes es para la libertad, para Dios, para el amor. Así que gracias Alain Toledano, dirigente del Movimiento Apostólico Cristiano, por su presencia en Levántate Cuba.
Y seguimos con más noticias aquí en Levántate Cuba, cuando son las 7:19 de la mañana. El Pentágono aprueba 2.100 soldados adicionales para desplegar en la frontera con México, informa desde Washington, Tony Cano.
El Pentágono informó este miércoles que aprobó un pedido para enviar 1.000 guardias nacionales de Texas adicionales y 1.100 soldados en servicio activo a la frontera con México en el último despliegue en respaldo a la polémica política del presidente Donald Trump sobre la inmigración. La mayoría ayudará a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en las instalaciones para migrantes adultos en Dona y Tornillo, en Texas. El mayor Chris Mitchell, un portavoz del Pentágono, dijo que el secretario de Defensa en funciones, Richard Spencer, había aprobado el envío de efectivos adicionales y que asistirán en tareas como apoyo logístico y vigilancia aérea. Aproximadamente 2.500 soldados en activo y 2.000 elementos de la Guardia Nacional se encuentran desplegados en la frontera. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Kimberly Breyer, mantuvo el miércoles en Buenos Aires un encuentro con Elisa Trotta, representante en Argentina del líder del Parlamento venezolano y presidente interino Juan Guaidó. 4 millones de venezolanos que se han visto forzados a escapar es un poderoso recordatorio de la importancia de apoyar la restauración democrática en Venezuela. Argentina ha sido generosa en apoyo a refugiados de esta crisis, escribió Breyer en Twitter. La funcionaria inició una gira que hasta el 20 de julio la llevará a Ecuador, México y El Salvador.
Y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y miembros de su gabinete tienen 3 días para presentarse ante el Ministerio de Justicia de la isla. Jazmín López ha estado siguiendo la situación en la isla.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico llamó a indagatoria al gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, y a los 11 participantes del polémico chat privado del funcionario. La citación llega después de que Rosselló asegurara que no piensa renunciar a su cargo.
Mi determinación ha sido continuar trabajando por Puerto Rico. Hay mucha tarea por hacer. Es una gran responsabilidad, Carlos, que el pueblo me ha delegado a mí. Siento esa responsabilidad y continuaré ejecutando sobre ella.
Desde que el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó los mensajes, las protestas no se hicieron esperar. En los mensajes, presuntamente enviados a través de Telegram, entre diciembre del 2018 y enero del 2019, se aprecia que Rosselló y otros miembros de su equipo de trabajo se burlan y utilizan lenguaje sexista, homofóbico e inapropiado para referirse a diferentes personalidades.
Él y su gente se burlan de las víctimas del huracán María. No podemos tener a alguien que esté en el cargo representándonos y que no le importa a su gente.
El gobernador nos ha faltado el respeto de muchas maneras en esos chats, así que estamos realmente enojados por eso y lo queremos fuera.
El escándalo de los mensajes llega justo después de que 3 miembros de la administración de Rosselló fueran arrestados por corrupción. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí este segmento informativo de Noticias Internacionales.
Amigos de Cuba, vamos a leer una noticia que acaba de salir, está en todos los monitores y por supuesto ya está en la prensa no solamente de Europa sino de América Latina porque tiene que ver con Venezuela, es una noticia de calado profundo. La Eurocámara en Europa pide más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Oigamos la noticia, el Pleno del Parlamento Europeo instó este jueves, día de hoy, a la Unión Europea a imponer más sanciones a Venezuela por la represión en el país tras la tortura y la muerte del capitán Acosta Arévalo mientras estaba en custodia de la seguridad del Estado. La resolución, que fue aprobada por 455 votos, oigan la proporción, a favor y 85 en contra, reitera su total apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional. También respalda el proceso de facilitación impulsado por Noruega, que debería conducir a celebrar elecciones libres, transparentes y creíbles. La Eurocámara considera que las autoridades europeas deben restringir los movimientos y congelar los activos y visados del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, pasamos a los titulares deportivos que siempre despiertan un interés especial en nuestro país, en Cuba. Y para eso tenemos ya aquí en cabina a nuestro queridísimo periodista deportivo, Chambi Campos.
Buenos días, mi amigo Alberto Müller. Exilda, buenos días, buenos días, Maite. Buenos días, Maite. Y efectivamente, los Marlins de Miami ayer cayeron frente a los Padres de San Diego en lo que se pudiera llamar una doble dosis, ya que el lanzador de San Diego no les permitió ni hits ni carrera en 8 innings. Pero para colmo, fue un muchacho que Miami básicamente le regaló a San Diego. Scottie Parker, un muchacho que lanzó muy, muy bien, y Miami lo cambió por un jugador que ya ni siquiera está aquí con la organización.
Pinche, tremendo juego, pinche, ese muchacho. Tremendo.
Y óigame lo que da el ganar un Wimbledon. Simona Halep, la rumana, fue recibida con honores en su país, no solamente por la plana mayor del gobierno, sino por dos leyendas grandísimas. Ily Nastassi, el gran tenista Ily Nastassi, y la gimnasta Nadia Comaneci, que dijeron que era el triunfo más grande que había recibido el país desde la época de estos dos grandes. Y podemos decir que Simona Halep es la primera atleta de la nueva Rumanía, la Rumanía después de Ceausescu.
Un país que ha sufrido tanto por el comunismo, o que sufrió tanto por el comunismo. Y ahí está la obra de Herta Müller, que fue premio Nobel de literatura precisamente porque describió todo eso. ¿Qué otro titular tenemos?
Y bueno, tenemos que los estadios olímpicos de los países nuestros, Diego, del continente, todos desbaratados. O sea, nos gastamos dinero para montar un espectáculo, y hoy en día ahora vemos que el estadio de Manaus, que se usó en el año 2018, es una cárcel, mientras que los estadios de pelota en la República Dominicana desbaratados. No tenemos que decir lo que ha pasado en nuestra Cubita Bella. Y así todo tuvimos los panamericanos, creo que en el año 86.
Mucha corrupción.
Corrupción. Y eso es. Pero cuando regresemos en la. Vamos con todo lo que están haciendo los peloteros cubanos en las grandes ligas.
Qué bueno, porque eso en Cuba todos esperan esa información en desarrollo. Gracias a Chambi Campos por los titulares del deporte en el mundo y en Estados Unidos.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Vamos, levántate.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en esta segunda media hora. Y por supuesto, después de haber conversado sobre la situación del evento religioso que hay en Washington, nos vamos a...
Y si para esos oyentes que están esperando los números ganadores, comenzamos con el Fantasy Five. El 8, el número 10, el 12, el 27 y el número 33. El Pick 3 de día 790, de día 790, de noche 220. El Pick 4 de día 70, el número 4 y el 9. Y de noche el 5, el 1, el 2 y el número 3.
Bueno, amigos de Cuba, este titular de violencia y muerte nos viene de Nicaragua. La organización no gubernamental acusó al régimen de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de que la represión letal continúa en Nicaragua. Ayer miércoles, un joven, Brian Murillo López, fue asesinado por disparos de los cuerpos represivos de Daniel Ortega. Una noticia que obviamente no quisiéramos dar, pero está en todos los cintillos de la prensa americana. Y volvemos a Cuba, volvemos a analizar la realidad cubana, que siempre tiene aristas y siempre tiene por dónde evaluar y por dónde señalar y alertar al pueblo de Cuba. Para eso tenemos a nuestra colega Lynn Cruz, a la cual le damos, como siempre, la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, muy bien. Y buen día.
Buen día para ti, Lynn.
Bueno, cuéntanos un poco el acontecer, que siempre el pueblo de Cuba no lo sabe, porque la prensa oficial tampoco lo dice.
Estaba hablando con Maite cuando me llamó para el programa sobre, en el caso mío, el cine, que seguimos rodando de manera independiente y ahora hay un decreto nuevo, 373, que básicamente está reitera esa en su segunda página, que las películas que se hagan aún de esa manera autónoma tienen que estar dentro de los principios, o sea, todo ese lenguaje que es ambiguo y que va a estar en manos de funcionarios que van a decidir qué es lo que son los principios y qué no. Y por otra parte, en el caso nuestro, que sí, trabajamos un equipo muy limitado y sin permisos, no tenemos, o sea, la manera en que lo hacemos, podemos seguir adelante con la película, porque esa es otra de las cosas. El decreto 373, a diferencia del 349, parece que para evitar una nueva campaña en su contra, no han aclarado cuáles serían las sanciones en caso de no tener un carnet de creador, que es lo que están proponiendo, el creador audiovisual. Y bueno, estamos en la expectativa de eso porque ya lo presentó la Gaceta Oficial y dicen que en 60 días, o sea, en septiembre, comenzaría a aplicarse este nuevo decreto.
Lynn, ustedes están en la producción de un proyecto independiente y por supuesto que esto los toca muy de cerca, y este decreto pide que ustedes, como tú bien dices, tengan un carnet, pero que también todo vaya por la canalita, ¿no? De lo que tienen, de cómo quieren ellos que vaya. Cuéntanos un poco de este nuevo proyecto en que están inmersos ustedes.
Nosotros estamos rodando hace 7 años una película de ciencia ficción, Corazón Azul, y bueno, terminamos el volumen 1, que lo presentamos hace 2 semanas en INSTAR, el Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, que dirige la artista visual Tania Bruguera. Y nada, estamos ahora preparando la siguiente escena. También estamos enfrentando problemas legales porque, aunque no vamos a decir el nombre del actor, hay uno de los actores que no quiere darnos el derecho de imagen. Y estamos ahí dialogando. Van a haber otros cineastas que van a interceder, pero bueno, esa es la situación también en la que nos encontramos. Y nada, ahí seguimos trabajando de esa manera, pero bueno, sí es importante aclarar que el decreto 373 es una amenaza.
Eso te iba a decir, Lynn, qué bueno que tú te me hayas adelantado, ¿no? El gobierno de Cuba es curioso, es interesante, ¿no? Porque además es su naturaleza, hay que decirlo así, como periodistas, como investigadores y como informadores. Cada vez que ellos inventan un decreto, una ley, en cierto sentido, y lo decía mi colega Isildo Arjona, es para meter a los cubanos por una canalita donde ellos puedan controlar. No hay ningún decreto, ninguna ley, si revisamos la nueva constitución, la ley electoral, ahora el decreto 373, si recorremos ese mundo durante 60 años, pues vemos que casi todo, por no decir todo, entra en el régimen de reprimir al cubano, de que no tenga libertad para crear, y ustedes lo están sufriendo en carne propia. O sea, el proyecto Corazón Azul, que es un proyecto cinematográfico, creativo, en fin, es algo que el ser humano tiene que tener derecho a la creatividad y a la libertad. Lamentablemente eso en Cuba no existe, ¿no? Y ustedes son los que lo sufren, y lo sufren duro, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes tú frente a esta represión? Te pregunto.
Para mí lo principal en este caso es que en realidad, o sea, si vamos a lo esencial del hecho, es que el ICAI ha devenido en un edificio fantasma donde la producción, o sea, la manera en que se produce es muy extraña, ni se sabe cómo es el acceso, o sea, cómo se decide quién va a producir la siguiente película, cómo los fondos, o sea, eso es algo que no una empresa como funciona el resto de las empresas estatales que son, no hay transparencia. Entonces, están dejando a los cineastas frente a 6 burocracias. O sea, yo estuve leyendo la ley de cine en Colombia y me leí también, seguí mucho la noticia cuando los cineastas, desde el año 2013, personas como Enrique Colina, Fernando Pérez, el crítico Gustavo Arcos, Jean-Louis Reyes, todos ellos se reunían para reclamar esa ley de cine, buscaron, estudiaron bien de qué manera podrían, o sea, a través de esa, tomaron como referencia especialmente la ley de cine de Colombia, cómo podrían llevarla a Cuba. Desde la estructura que tiene el mismo poder en Cuba, y entonces ellos propusieron hacer cooperativas. Esto, por supuesto, fue negado desde hace 6 años aproximadamente. Luego se llevó a las reuniones de la UNIAC, o sea, se ignoraba a los cineastas en ese sentido porque no se le daba una respuesta. Y luego viene una empresa muy misteriosa que es RTV Comercial, que esta empresa, me inclino a pensar que no es estatal. ¿Por qué razón? Porque los contratos con esa empresa no dan derecho a jubilación. Entonces, a ver, no tengo las pruebas, por supuesto, porque para investigarlo es bastante difícil, pero sí he sido contratada por allí, y realmente el estatus legal es muy raro. Y esa empresa justamente es quien va a controlar toda la parte de permisos de rodaje. O sea, el dinero grueso, en realidad, va a parar a RTV Comercial, no a ICAI.
Bueno, tenemos con nosotros a
Alejandro Ríos.
Alejandro Ríos, para que se una a Lynn. a esta temática de represión creativa, porque él es un maestro del séptimo arte. ¿Qué nos está pasando, Alejandro?
No, gracias. Y realmente es un placer estar conversando contigo. Todavía recuerdo cuando estuviste aquí en el Festival de Miami. Yo creo que ustedes, como lo puse creo en Instagram, ustedes son la dignidad, tanto tú como Coyula. Y ayer me resultó realmente fascinante ver el debate entre ustedes dos y Juan Antonio García Borrero, a quien respeto mucho, pero siempre me llamó la atención. Y además, cuando discutes un rato con Juan Antonio, luego de pronto dice, ya estoy cansado, me voy a retirar, una cosa muy curiosa, por un lado. Y por el otro, que un crítico tenga que estar aclarando constantemente, Coyula, tú eres un gran cineasta, yo he puesto Memorias del Desarrollo ahí en Camagüey, y es verdad que él ha hecho cosas loables, pero entonces que tenga que marcar la distancia política con la persona que está discutiendo me parece sencillamente patético. Yo creo que hay un retroceso enorme, lo vimos en este festival de Jibara, donde Perú Gurría una vez más culpó al bloqueo de que los cineastas independientes no puedan actuar, caminar en Cuba, hacer su obra. Me parece horrible. Y también incluso una actriz como Jacqueline Arenal, que regresa a Cuba vamos a suponer con todas las prebendas, estuvo años en Colombia y en una entrevista en Cuba Debate, que imagínate, es el sitio más oficialista que uno se puede imaginar, y ella declara, yo quiero hacer cine independiente, quiero comentar sobre la realidad de mi país, pero sin agobiarlo, o sea, de un modo sano, o sea, no del modo independiente en que ustedes sencillamente han decidido comentar lo que quieran y lo que les da la gana, porque de eso se trata la libertad y de eso se trata la independencia. No sé si estás de acuerdo conmigo. Me encantó la última intervención tuya con Juan Antonio García Borrero, donde él sencillamente dice, tienes toda la razón. Y si tienes toda la razón en ese momento, donde tú le dices, ¿por qué no has puesto? O como le dijo mismo Miguel, ¿por qué no has proyectado nadie? ¿Por qué no te has ocupado de esto y del otro? Y en fin, me pareció fascinante y yo creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, hay una suerte de retroceso en los mismos, en artistas cubanos colocándose un poco en niveles de poder y tomando decisión. Y yo creo definitivamente que este decreto es una manera más de controlar, es otro carné, otra forma, otra inscripción. Y, por ejemplo, siempre pienso que así fue como terminaron con todo el movimiento del rap, del hip hop en Cuba, que los metieron en una organización, luego no hubo más festival y se acabó aquello, ¿no? Y apenas pueden cantar aquí y allá. Pero la labor de ustedes sigue siendo admirable y es lamentable que el actor que ustedes no mencionan les esté haciendo también la quinta columna y impida, porque me imagino que haya muchas cosas firmadas con él, volver a hacerlo y o sea, tendrían que volver a firmar, y me imagino los recursos en Cuba como son terribles, pero quería hacer todas esas salvedades y todo ese elogio que tengo de ti, que hago de ti y de Miguel, realmente están sacando la cara por la cultura cubana.
Hola Alejandro, y un saludo también, y claro, recordando la muestra de Coral Gables,
sí, cómo no,
cariño. Pues no, principalmente lo que más aterra es el hecho de que de no saber cuáles son las consecuencias de no tener el carnet, porque eso, exacto, no lo ha dicho el decreto. Uh-huh. Y lo otro es que es lo mismo que el 349, lo que antes era un estado mental, o sea, una culpa kafkiana de que tú dijeras, bueno, hasta ahí no puedo llegar, se convierte en un decreto, en una ley, o sea, ya eso, la ley va acompañada de una sanción. Entonces, es realmente preocupante, perturbador.
No,
yo sí. He estado conversando con colegas. O sea, el sentir de la mayoría es, bueno, de la mayoría con quien he podido dialogar también,
claro,
es de incertidumbre. O sea, porque dice que cuando están en las reuniones todo está muy bonito, o sea, les dan muchísimas libertades. Pero, por ejemplo, yo trabajé en una película donde RTV Comercial le cobró al director solamente por 3 gestiones, que eran imprimir un pasaporte, entrar unas cámaras, y lo único que había en realidad concreto fue la renta de una locación durante 6 semanas, 9.000 CUC. Los cineastas, por otra parte, van a entrar en una competencia muy desleal, porque RTV Comercial sí está funcionando como esa cooperativa que ellos reclamaban desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, te digo, con el tema, por ejemplo, de la corrupción, enfrentarse a 6 tipos de burocracia, ICRT, ICAIC, RTV Comercial, como ya dije, Ministerio de Cultura, ONAT, Banco Nacional de Cuba. O sea, en lo que en Colombia, la ley de cine solamente está en diálogo con el Ministerio de Cultura, en Cuba, en cambio, está en manos de 6 burocracias y de 6 tipos de funcionarios, o sea, de gente que va a decidir qué es lo y lo que no es. Ellos hablan de que sí, que va a haber una comisión fílmica que decide lo de los guiones, pero eso realmente, en la experiencia, o sea, si uno ve la historia de estos 60 años, claro que yo no confío, o sea, porque sí. Cuando me dicen eso, que tienen incertidumbre, digo, bueno, pero, a ver, mientras haya un cineasta censurado, mientras hayan películas eso, como Santa y Andrés,
eso es lo que te iba a agregar, exactamente. Yo creo que en principio habría que empezar por una disculpa que no se ha dado. Esta película nadie se pone y no está, y Carlos Lechuga está censurado, y Jorge Molina está censurado, y de alguna manera Eduardo de Llano también, en fin, de verdad que tienen que empezar por ahí,
Y no, vamos a empezar con la historia, vamos a empezar por los cineastas de los 60, como Fausto Canel, Eduardo Manero,
Alberto Roldán,
Alberto Roldán, perdón.
Sí, sí.
Todos esos cineastas, ¿dónde están? O sea, las películas, los carteles, que yo descubrí que ni siquiera, por ejemplo, en la Cinemateca de Cuba, que uno entra en el lobby, me empecé a buscar sus carteles, no están ni aparecen.
Claro.
O sea, carteles de Raúl Martínez, que hizo de Desarraigo, tampoco aparecen en la Cinemateca. O sea, ¿cómo?
Bueno, amigos de Cuba, agradecemos mucho a Lynn Cruz, actriz, periodista, informadora, sobre todo por su papel. Acaba de decir Lynn Cruz una frase que es escalofriante. Aterra. O sea, aterra cuando uno ve a un régimen queriendo reprimir la libertad creativa de un actor, de una actriz y de un escritor. Aterra. Esa es la conclusión. Gracias. Lynn Cruz por estar con nosotros en Levántate Cuba y Alejandro Ríos por participar en este coloquio, más que otra cosa, con una actriz de tanto nivel como Lynn Cruz.
De mucho talento, ¿sí?
Amigos de Cuba, salimos y volvemos.
Seguro.
Llegamos al segmento de cine con nuestro colega Alejandro Ríos.
Y qué casualidad, porque de hecho yo hubiera querido hoy recomendar alguna película, sin embargo venía enchufado con el tema que ustedes han tratado de una manera para mí, espontánea, lo tendrían planificado, pero yo llego y entro y me encuentro este cuadro y afortunadamente pudimos conversar con Lynn Cruz, que yo creo que ella y su pareja y el director Miguel Coyula son personajes clave. Estando él aquí en un festival que se celebró en Coraquevo, yo creo que ya hace 2 años, fue curioso, él dijo, tiene la decencia por supuesto de no decir el nombre, pero es un famoso actor que aparece en muchas películas cubanas, el que se aterró luego de haber hecho un personaje en Corazón Azul. Y dijo, no, ahora quiere que lo quiten.
Quítenme
ahí. Yo creo que todo tiene que ver, Exilda y Alberto, yo creo que todo tiene que ver con el miedo.
Claro.
Hay mucho miedo. Y cuando te encuentras gente tan valiente como esta, como Lynn y como Miguel Coyula, recuerden, hay un hecho cierto. Miguel Coyula pudo haberse quedado viviendo en Estados Unidos. Uh-huh. Hizo una carrera aquí, hizo una película que se llama Las Cucarachas Rojas, si mal no recuerdo. Vivió en Nueva York mucho tiempo. Y para mí tiene un valor extraordinario personas como él que dicen, no, yo mi obra la tengo que hacer en Cuba. Y regresó, sencillamente regresó para enfrentarse a esa jauría, porque tiene que verse con una jauría diariamente. Y es muy curioso, Juan Carlos Cremata, que siempre es tan
original y atinado,
habla de que toda esta nueva dirigencia que surge después del Congreso de la Unión de Escritores y Artistas, la UNEAC, tienen que ver mucho con personas que a veces no entienden mucho de cultura. Yo no quisiera decirle que son policía, aunque me gustaría, pero que no tienen que ver mucho con cultura y lo que hacen es entorpecer y lo que hacen es, en este caso es increíble, eso un poco no existía antes, porque tanto Alfredo Guevara como Hart, que empezaba un discurso y terminaba siempre hablando de Fidel, a mí me parecía patético ese hombre, pero de todas formas tenían iniciativas propias, porque eran parte del convite, eran parte de lo que bajó de la Sierra Maestra, y entonces ellos a veces tenían, no a veces, muchas veces tenían decisiones propias. Le podían llamar la atención, los podían frenar, si pareciera que estaban haciendo algo muy liberal, que en ese medio nunca lo hacían, pero los que están ahora a cargo de la cultura, tanto en la Unión de Escritores como en el cine, como en el Ministerio de Cultura, son sencillamente unos comisarios, son unas personas encargadas de llevar a cabo la política, la misma política cultural que diseñó el dictador en los años 60, dentro de la Revolución Todo contra la Revolución Nada. Aparecerse todavía con ese discurso realmente da un miedo tremendo. Y el cine es uno de los aspectos más afectados. Que Pero Gurría diga, sin pestañear, sin mover una ceja, en Jibara, que además Jibara fue un festival que se llamó Cine Pobre, que lo inventó Solás, que cuando se muere se lo quitan a la familia, que hubo toda una discusión, que Lester Hamlet lo dirigió y luego también se lo quitaron. Y al final se lo dieron, cambiaron lo de Cine Pobre, que a mí me parecía un nombre bastante inconveniente, porque nadie quiere cine pobre, la gente quiere cine bueno. No,
sí, pero
pobre.
Lo de pobre venía por los recursos.
Por los recursos.
Con los que se hacían las películas que se presentaban en aquel entonces.
Yo sé, ¿no? Pero ¿sí? No sé.
Tenía su cosa,
bueno,
también.
Bueno, él se le ocurrió y él era una persona de respetar. A veces no lo respetaron mucho. Pero yo creo que se lo han entregado porque ha resultado ser que este actor tan importante como Pero Gurría, que hizo un parteagua con Fresa y Chocolate, ha terminado ser por una persona confiable. Y cuando tú eres confiable en una dictadura, es una cosa que te preocupante.
Eres confiable y te dejan hacer de todo.
Y luego echa este discurso de que el bloqueo, una vez más, el embargo tiene la culpa de que los cineastas independientes no puedan acometer su obra. A mí me parece eso sencillamente patético. Y además, un país que acaba de prohibir la entrada y perdona que me salga un poco del cine, de Jorge Luis Arcos, que es un famoso poeta y crítico de literatura, que trabaja en Argentina, que vivió tiempo en España, y cuando iba a ver a su mamá ahora mismo, de camino en Chile, fíjate si Chile también entra en la componenda, los funcionarios en Chile le dicen, no, usted no puede seguir para La Habana. Pero ¿cómo yo no puedo seguir para La Habana si yo nací allí, yo vivo allí? Pero es increíble, si vas a Facebook, tanto los Vitier, como la hija de Adelaida de Juan, como Alex Paucide, y los estoy mencionando por nombre porque todos se muestran asombrados. Dicen que vi este acto de injusticia, esto hay que arreglarlo. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? O estas personas no viven en Cuba, y todos viven en Cuba, o les ha dado como un ataque de amnesia. Porque no es primera vez que un intelectual no puede entrar a Cuba por el capricho de los tarúpidos que dirigen que mal conducen ese país. Así que estamos viendo, yo diría, muchos retrocesos. Y esto mismo de Jacqueline Arenal, la actriz que acaba de regresar de Colombia y vuelve otra vez con la... O sea, tan instruida que llega, diciendo, yo quiero hacer un cine de crítica, pero no crítica como la de Feroz, sino... bueno, pero
es que Alejandro,
¿criticas o no criticas? Mira, pero me parece final, patético, patético realmente.
Al final vuelven al redil, y si vuelves al redil tienes que cumplir las orientaciones que te dan y tienes que ir por la cuerda que ellos quieren.
Pero Isilda,
aunque hayas vivido, aunque hayas vivido 20 años fuera de Cuba.
En libertad,
aunque hayas intentado pensar en libertad, si volviste al redil, volviste a pedir de una vez y por todas.
Pero entonces también es una enfermedad.
Pero claro.
Es algo patológico.
Claro, claro.
Es algo patológico porque yo no puedo creer, o sea, bueno, no lo creo, ya lo estoy viendo.
Ya lo estás viendo.
Que una persona que haya vivido tantos años con éxito haciendo telenovelas en Colombia y que tiene una carrera en televisión cubana sobre todo y en El Siglo de las Luces, que fue la película que la hizo famosa de Humberto Solás, que regrese y hable de esa manera, que conceda una larga entrevista a Cuba Debate, ya está marcando lo que ella quiere hacer.
Que nada te asuste, que nada te espante.
Es verdad. atrás.
Sí. Ese es el punto final de todo.
Da tristeza ver a una actriz, bueno, y ver también a Pero Gurría, ponerse al servicio de un Estado represor, de un régimen represor.
Es lamentable.
La tristeza, es lamentable.
Es lamentable. Es lamentable.
Es patético, como dice Alejandro Ríos.
Es sencillamente patético.
Bueno, amigos de Cuba, gracias Alejandro Ríos por este segmento del séptimo arte que hoy...
Hubiéramos querido recomendar películas. Sí, les prometo que la semana que viene.
Recomendaste una película, la película que está en Cuba.
Sí. La realidad cubana, claro. Estuvo ahí en el cine de Alejandro Ríos. Sí. Bueno, ahí está el helicóptero y esperando a nuestra colega Exilda Arjona. ¿Hacia dónde vamos?
Hoy vamos a hacer un poco de historia, porque ¿qué tiene que ver un teléfono Cuba y España? Vamos a hacer un poco de historia, porque ahí la historia siempre está. El primer teléfono español fue cubano y vamos a contar por qué. Ocurrió en el año 1877, cuando Cuba todavía era territorio español, y allí fue donde se hicieron las primeras pruebas con un aparato de la Casa Bell. La línea conectaba simplemente el cuartel de bomberos de La Habana con la casa de un comerciante español apellidado Muset. Fíjate, si cogía candela esa casa, bueno, pues estaba privilegiado porque era el único que podía comunicarse con el cuartel de bomberos. Con esta anécdota, pues da comienzo a algo tan grande como la historia del teléfono español, donde está incluido Cuba. Los inicios son siempre difíciles, ¿verdad? Había que esperar a que un norteamericano, en representación de la Western Electric, empezase la instalación de una red de verdadero calado en La Habana. Para allá, para los años 1800, ya habían 500 abonados a la red telefónica de La Habana, fíjate.
Más que ahora.
¿No? Bueno, sí. Y yo creo que en aquel tiempo no salía, su teléfono no está asignado a ningún abonado. Exacto. O algo así, ¿no? ¿Quién se haría cargo del servicio? Su importancia empezaría a tomar forma entonces con el aumento que llegaron a 1.500 abonados. Cuba ya se había convertido en una isla pionera, ya tenía experiencia en ello. Se construyó, por supuesto, vamos a hacer un poco de memoria, la primera línea de ferrocarril española entre las ciudades de La Habana y Bejucal. Ahora, volviendo a la telefonía, fue en el año 1909 cuando Cuba comenzó a disfrutar de un servicio telefónico de larga distancia. Una empresa que se llamaba Cuban Telephone Company, que estaba constituida según las leyes de Estados Unidos y tenía pues autorización para instalar una red de alcance nacional. En el año 1915, los hermanos Ben fueron los elegidos para llevar el servicio. Ya habían estado a cargo de los teléfonos en Puerto Rico y gozaban de buena reputación, y crean entonces esta empresa telefónica. En el año 1919 se tiende el primer cable telefónico submarino Cuba y la Florida. ¿Y cómo llega la conexión Cuba-España? Bueno, pues tuvieron que esperar un poquitico más. En octubre del año 1928, Alfonso XIII y el presidente de Estados Unidos inauguraban el servicio entre los dos continentes. Poco más tarde, el rey haría lo propio comunicándose con el presidente de Cuba, Gerardo Machado. Y ahí entonces se cierra el círculo de los inicios de la telefonía española, pero mira, con la ayuda de Cuba, porque conectan la isla del Caribe con la península. La voz de Alfonso XIII viaja de Madrid a Zaragoza por el hilo aéreo de cobre y de allí a Versalles, pero Cuba tuvo muchísimo que ver con esto, porque este cable que tenía Cuba fue el que permitió que se realizara esta primera llamada de España. ¿Hasta dónde? Hasta Versalles.
Exilda nos ha llevado a Madrid, Zaragoza, la Florida y desde Cuba. Gracias.
En la chamaca llamando, hay desde Colombia, desde Panamá, me llama Colette, ay, y me va a arruinar. Oye cómo suena, ay, cógelo, abuela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, entramos en la tercera media hora. Ha sido un programa
cargadito,
cargado, polémico, con noticias. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, mira, Alberto, aquí está la historia. La onda tropical que estuvo afectando la región occidental de Cuba y el noroeste del Caribe, así como la región de Yucatán, se ha movido hacia la zona de Campeche, permitiendo que se acentuara el desarrollo del anticiclón que afecta que domina el nordeste del Golfo de México y que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, poca actividad de lluvias, vientos con poca fuerza y, en consecuencia, temperaturas notablemente altas que se mantendrán durante todo el fin de semana. De manera que el pronóstico para Cuba no puede ser otro que poca nubosidad esta mañana, así como en horas de la noche, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde, que sin duda será muy calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde soplarán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. De manera, Alberto, que el paraguas esta vez es para cubrirnos del sol, no para la lluvia, porque tenemos buen tiempo. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez. Es una buena noticia para los deportistas y jugadores de tenis.
Seguramente.
Y seguimos con este segmento informativo en Levántate Cuba. La periodista independiente Luz Escobar fue citada a presentarse este miércoles en la unidad policial de Cuba y Chacón en La Habana. Escobar, quien integra el equipo de la publicación digital 14 y medio, dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio le fue impuesta un acta de advertencia.
Me entrevistaron ahí en un cuartico cuando yo llegué, fueron un oficial del MININ, básicamente lo mismo de siempre, pero en este caso ya dieron un paso más, que fue el acta de advertencia. Ya tengo un acta de advertencia, lo cual en este país es un agravante para cualquier proceso. El acta de advertencia dice que yo he llevado a mis hijas a actividades contrarrevolucionarias, y el acta de advertencia es para decirme que me queda constancia de que yo estoy siendo informada de que eso está mal, y me comprometo a no hacerlo más. Yo, claro, no firmé eso en primera porque no me queda claro qué cosa es para ellos una actividad CR, entonces no me puedo comprometer a dejar de hacer algo que no entiendo. De que tú me puedes dar una lista de las actividades contrarrevolucionarias, de los lugares contrarrevolucionarios. No, no te puedo dar una lista, porque mañana voy a una exposición de arte y a ti te parece contrarrevolucionario, estoy incumpliendo. O sea, yo no firmo nada. ¿Me puedo dar una copia? Le pregunté. Me dijo, no, eso es un documento interno. Ah, menos que menos lo voy a firmar. Lo que pasa es que dos veces, una vez, en una exposición de pintura la llevé. Pero para ellos eso es una actividad contrarrevolucionaria. Y la marcha del 11 de mayo para ellos también fue una actividad contrarrevolucionaria. Vino lo otro, el trabajo que hago, que es ilegal, y la agenda y la línea editorial de 14 y medio es contrarrevolucionaria, lo es siempre.
En otra noticia, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, condenó los abusos, extorsiones y extremas condiciones de vida de los inmigrantes cubanos en México, especialmente en la frontera entre ese país y Estados Unidos. Alejandro González Raga, director del Ejecutivo del Observatorio, afirmó que centenares de cubanos son víctimas del crimen organizado en México sin que el gobierno de ese país sea capaz de garantizar su seguridad.
Y seguimos con más noticias. El gobierno cubano salió a dar explicaciones sobre los apagones que están teniendo lugar en la isla, que han generado malestar en la población y una fuerte denuncia en las redes sociales. Yoandy Castañeda con los detalles.
Apagones de hasta 8 horas en varias zonas se han adueñado de los días y noches de los cubanos en la isla. Los cortes de electricidad se suman a la pírrica situación económica que hace merodear el fantasma del más crudo periodo especial. El ministro de Energía y Minas cubanas, Raúl García Barreiro, compareció en la televisión estatal para tratar de justificar la ineficiencia de la Unión Eléctrica Cubana. García Barreiro aseguró que los apagones no se deben a un déficit de combustible. Sin embargo, hace algunos días el sucesor designado Miguel Díaz-Canel se refirió a la toma de medidas internas para el ahorro de combustible. Y según cifras publicadas por The Havana Consulting Group, el intercambio comercial con el régimen de Nicolás Maduro, principal socio económico de la dictadura cubana, se ha contraído hasta un 74%. Mientras el flujo de petróleo desde Caracas ha disminuido considerablemente. Por otra parte, el régimen castrista ha visto cómo los cubanos utilizan las redes sociales como plataformas de denuncia pública, bajo la etiqueta hashtag #ReportoApagónCuba. Otras medidas de las autoridades comunistas son la prohibición del uso de aire acondicionado en varios locales, entre ellos tiendas recaudadoras de divisas, durante los horarios comprendidos entre las 9 de la mañana y las 11 a.m. y entre las 2 p.m. y las 4 de la tarde. O sea, los establecimientos comerciales que abren a las 9 y cierran a las 5, de 8 horas de trabajo, solo en 4 tienen autorizado el funcionamiento de los climatizadores. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
En otra noticia, The Miami Herald publicó una carta firmada por John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, recordando la importancia para los derechos humanos en Cuba del activista Ricardo Bofill, quien falleció en Miami hace unos días. En su mensaje, Suárez hace inventario del trabajo de Bofill en ese importante renglón, recordando su papel en la fundación del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y su colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y otras organizaciones similares. Los amantes de la libertad le tienen una deuda de gratitud a Ricardo Bofill, escribió John Suárez. Descansa en paz ese grande de la historia de Cuba que se llama Ricardo Bofill.
Y el aumento del salario a los educadores en la isla es solo un paliativo que no reconoce realmente el papel de estos profesionales, dijo un ex profesor universitario luego del anuncio de que más de 5.000 de ellos retornarán a las aulas el próximo mes de agosto. Yolanda Huerga nos presenta este reportaje.
Más de 5.000 maestros cubanos que habían dejado las aulas retornarán a ellas luego de la subida de sueldos al sector público en la isla, según declaró en un Twitter la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez.
No es un salario que pudiese calificarse como digno. No logra alcanzar lo que se le debería pagar a un profesional de la educación en Cuba.
Iván Torres, psicólogo y ex profesor universitario.
De alguna manera estimula que los maestros vayan a las aulas, porque realmente encontrar un empleo en Cuba es muy difícil, que no es que eso sea muy atractivo, sino es que es como que la única solución.
El sistema de educación es uno de los estandartes del gobierno cubano.
Muchos de los profesionales de la educación hayan migrado hacia otros sectores de la economía porque no le daba resultados. Los currículos son muy obsoletos. Por ejemplo, había una asignatura que se llamaba Fundamento Biológico del Comportamiento y estaba basado prácticamente en la teoría rusa de Rubinstein. O sea, una cosa obsoletísima. La infraestructura de las escuelas cubanas está materializada. Mucha pintura, por lo que hay muchas refacciones. las persianas, los pizarrones son viejísimos. Todavía en Cuba se utiliza la pista, no los abastecen con condiciones de calidad.
La gran mayoría de los maestros reincorporados son profesionales jubilados que, además de continuar recibiendo sus pensiones, se acogerán ahora al nuevo sistema de pago, por el que los sueldos mínimos mensuales se elevarán hasta 400 pesos, unos $16. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y hasta aquí este segmento informativo cuando son las 8:10 de la mañana.
Bueno, y la música ya nos mueve, nos mueve el interés, porque aquí tenemos a la colega Maite Rodríguez en Curioseando. ¿A dónde vamos?
Buenos días. ¿Saben lo que es? Buenos días a mi equipo, a Cuba. Y bueno, ¿saben lo que es el Petman?
Vamos a ver.
Bueno, pues es ese muñequito. Es muy simple, pero es interesante. Es ese muñequito que nos sirve para desplazarnos, para ubicarnos geográficamente cuando estamos haciendo una búsqueda en Google Maps. Se llama así, Petman. Y es interesante porque Google cambió nuestra forma de viajar, cambió nuestra forma de ubicarnos, porque antes de Google, señores, era la prehistoria, ¿no? Hoy vamos a cualquier lugar del mundo y podemos orientarnos fácilmente, ver incluso cómo era antes un lugar, una calle, un barrio, y cómo es ahora. No me imagino Google Maps cuando uno haga las búsquedas antes del 59, compara un barrio, cómo ha involucionado y no evolucionado en lugares de Cuba como Centro Habana, aquellas calles tan bonitas que había, ¿no? Cuando hacíamos una búsqueda, lo que era caminar por las calles de en el Tuno, por San Rafael. Google Maps debe estar loco con las fotos de antes y las de ahora. Sobre todo porque Cuba parece una ciudad en ruinas bombardeada.
Y uno parecía un turista en cualquier lugar del mundo porque tenía que abrir aquel mapa enorme y ya todo el mundo se enteraba que tú eras turista.
Eso de bajarnos en una esquina, eso de bajarnos.
Tenías que abrir un mapa así de 3 o 4 páginas.
Claro, y era bajarnos, ¿verdad?
Y con letras chiquitas.
Exacto, tú buscando ahí adentro de ese mapa donde tú estabas parado.
Lo que sí es verdad es que en esa manera antes de desplazarnos en el mundo, uno interactuaba más con la gente, le preguntaba al del barrio, al del correo, le preguntaba al panadero, y uno le hacían cuentos del barrio. Ahora no. Ahora nos buscamos en nuestro mapa y nos guiamos. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, okay, que era hablar del Petman, porque realmente el Petman, señores, es un muñequito curioso. A veces es una figurita amarilla, ¿no? Como así neutra, pero muchas veces el Petman lo visten y lo desvisten como nos convenga. Por ejemplo, en Hawái utilizan una sirena para ubicar en el mapa a la gente. Cerca de la Antártida, las personas que están allí, que serán algunos muy privilegiados, usan un pingüino cuando van a buscar alguna ubicación geográfica, ¿no? Lo adaptan a las circunstancias. Hay quien ha usado también, algunos sitios como California, usan un jueguito, el Lego, un muñequito de Lego, ese juego tan bonito que es de cubitos, ¿no? Cuando se ponen de moda algunas cosas, por ejemplo, cuando la boda de los príncipes de Kate y Middleton y el príncipe Guillermo de Inglaterra, pues la gente había en Inglaterra un Petman que era ellos dos, te ubicaban en el mapa con esas figuras, ¿no? La reina Isabel también ha sido motivo de Petman. Bueno, pues cuando es San Patricio, pues visten al Petman de San Patricio. Si vamos a buscar algo en el centro de Cabo Cañaveral de la NASA en Florida, pues vemos que es un cosmonauta pequeñito a veces también lo que usan para mostrarnos esa ubicación en el lugar. Y es que Google nos ha cambiado, como decía, y sobre todo nos permite también ver las calles en dimensiones nunca vista, o sea, esa perspectiva de un barrio, de una ciudad, de cómo se abre la cámara para situarnos todo lo que hay, es interesante, sobre todo cuando uno no ha conocido esta herramienta, como en el caso de muchos cubanos que no pueden acceder a este tipo de servicio. Cuando lo ven por primera vez, yo tuve la experiencia de trabajar con un niño muy joven que llegó de Cuba, y cuando le mostré en Google Maps cómo funcionaba, me decía, es que esto parece ciencia ficción.
Tú sabes que hay gente que ha tenido sorpresas con Google Maps.
Bueno, sí, porque a veces sale en Google Maps, pues sale una pared.
Fotos que no deben salir.
Bueno, fíjate, si es así que a Google le han puesto...
Qué mala suerte.
Sí, hay que ser muy desafortunado. Sí. Bueno, pues a Google Maps le han puesto demandas a algunas personas por usar su imagen no permitida en circunstancias determinadas, que hay gente que sí se queja y bueno, pues nada, entablo una demanda.
Maite, tú estabas hablando Y hay lugares donde está
prohibido, restricto. Sí, ahí voy.
O sea, en Cuba creo que además llegan hasta 300 pies o
claro.
800
sí. Hay, en Cuba y en otros lugares, vamos a ser honestos, porque también es verdad que en muchos lugares estratégicamente, bases militares, centros de entrenamiento espacial, centros de prueba de carros exclusivos como Mazda en California, circuitos especiales de carrera, determinados sitios que pueden ser, digamos que sensibles para ataques terroristas, pues almacenes nucleares, o sea, plantas nucleares. Este tipo de cosas tienen restricciones de visitas, de visibilidad absoluta de lo que es Google Maps. Se entiende. Hay otros lugares donde no se entiende, como en Cuba, en los que hay, que no es una unidad militar, pero ahí viven determinados dirigentes y esa zona le han puesto un bloqueo para que no se vea al detalle lo que están buscando la gente, para que no vean cómo viven algunas personas, ¿no? Que no son, que son los privilegiados. Bueno, Google Maps tiene nombres falsos, nombres que cuando uno los busca en una calle, pam, pues no lo encuentra. Y esto no es un error, esto está fríamente calculado, como diría Teudy. ¿Por qué? Porque, porque Google Maps hace de esto...
No menciones a Teudy, no, que está castigado.
Está castigado, bien. Sí, bien. Es que le dimos vacaciones, señores.
Está castigado.
Bueno, pues Google Maps hace de esta herramienta de poner nombres falsos, ¿por qué? Porque así se aseguran los dueños de los mapas, que tienen derecho sobre los mapas, los que los construyen cartográficamente, se aseguran de que no hay gente haciendo trampas con ellos, ¿no? Es una pequeña, digamos que, herramienta para que estos nombres falsos, estas calles falsas o fantasmas, les sirven para ellos para chequear si efectivamente hay alguien usando o manipulando sus mapas, un sistema de seguridad que ellos utilizan. Y hay hasta una manera interesante de saber cuándo pasará el coche de Google Maps por mi barrio. Si uno quiere saber cuándo va a estar ese cochecito girando, pues entonces uno va y se mete en una página de web de Google Maps y te dice en qué día, a qué hora va a estar el coche circulando por ahí. Así que si quieres esconderte, siempre hay un ojo que te ve, pues siempre llama, pregunta.
Esconderse que viene la basura.
Sí, exactamente.
Yo te digo que hay personas que han tenido sorpresas no muy agradables.
Pues
no
infórmate primero, así mismo. Bueno, ahí se puede viajar en el tiempo, como dijimos, al mirar hacia atrás cómo han sido las calles. Y hay pueblos también que son fantasmas, pueblos que están en el mapa y que hay una curiosidad, hay un pueblo en Inglaterra, Arlington, que dicen que tuvo ofertas de trabajo, tuvo casas puestas, calles, toda una urbanización, y sin embargo, nunca ese pueblo existió en la realidad. Aún no se explica a mucha gente cómo esto pasó. Google Maps no ha dado una explicación, si esto fue un error o no, pero ha pasado. También está el tema de las coordenadas raras, ¿no? Uno se mete y ve cosas muy raras. Por ejemplo, uno se mete en Google Maps y hay un lugar que aparece en los labios, le dicen los labios de Sudán. Porque cuando uno lo mira desde arriba, desde el cielo, a la perspectiva de la foto de Google Maps, parecen unos labios gigantescos de mujer. Y es que en realidad esto es una erosión del terreno, la arena ha formado esta formación geológica tan interesante, y cuando uno va a Sudán y busca esto, pues ve en determinada coordenada, ¿no? Que es muy difícil de dar aquí. Lo interesante es que ve esta formación como si fueran labios. También hay un conejo gigante de color rosa que lo ubicaron, es una obra, digamos que artística, ¿no? Entre la frontera entre Francia e Italia, un grupo que se llama Gellington, colocó en una montaña, en una colina, el coleto llamada Coleto Fava, ubicó allí un conejo gigante rosado de 60 metros por 60 metros y desde el cielo se ve aquel muñeco tirado en el jardín, en la montaña, porque es una obra artística. Hay también en el Reino Unido, cuando uno mira en Google Maps, una cosa que parece una huella dactilar gigantesca. Es otra cosa interesante. Hay islas en formas de corazón que desde arriba parece un corazón perfectamente dibujado y está esta isla en el Adriático. Bueno, en Australia, cuando uno va a la isla, a la playa de Manly, en Australia, es impresionante ver cómo Google Maps nos muestra la cantidad de tiburones que hay en la zona, que es habitual. Y entonces la gente incluso allí va y se baña, porque en Australia convivir con los tiburones es parte de esa realidad. Yo no me atrevería, después de ver esas fotos ahí en Google Maps, a bañarme en Manly, en Australia, pero bueno, los australianos son más valientes que yo. Hay también Coca-Cola. Tiene una cosa muy interesante. Alguien se dio la tarea de colocar en una montaña, en el desierto de Chile, en Arica, el logotipo de la Coca-Cola. Lo dibujaron con botellas de Coca-Cola y el logo está creado con millones de botellas de plástico. Y desde arriba se ve en el desierto aquella gigantesca publicidad, no sé si pagada o no, de la Coca-Cola. Habrá que ver. Bueno, hay muchas cosas que se pueden ver en Google Maps. La verdad es que es interesante.
Yo sin eso no vivo, aunque sea para ir a la esquina, allí al rinconcito. No, no tanto, pero sí. Lo necesito.
Te has hecho una adicta ya al internet y al Google Maps. Sí. Y así nos vamos hoy viajando y caminando con Google Maps, con mi muñequito del Petman.
Pues qué bueno. Gracias a Maite Rodríguez por este segmento tan interesante. Y todos vamos a seguir al muñequito.
Vamos caminando conmigo arriba.
No tenemos alternativa. Pues,
sí. El internet.
Bueno, llegamos al desarrollo de la noticia deportiva. Aquí tenemos ya en cabina a nuestro colega y amigo Chambi Campos.
Bueno, pues ha comenzado la segunda mitad de la temporada de las Grandes Ligas y vemos que los cubanos siguen en masa. Tenemos alrededor de unos 20, 21, unos suben, otros bajan. Tenemos que Kendrick Morales y Yonder Alonso pues fueron sacados de la liga. El mismo Leonis Martin firmó ahora con Japón y se fue del equipo de Cleveland, pero eso no significa que hayan, y hay muchísimos, muchísimos luciendo muy bien. Joan Moncada batea para 2.99 con 16 jonrones y 49 carreras impulsadas. Este es un gran prospecto del equipo de los Medias Blancas. Un muchacho que el equipo de los Medias Blancas dio a Chris Sale por él. Pete Abreu, José Abreu, que ahora viene siendo, yo diría, el veterano que más ha durado haciendo bien. Batea 2.73, tiene 21 jonrones y 66 carreras impulsadas. Y así el Puig, el caballo loco, el corcel, el potro, ha subido un poquitico, está ya en 2.59, 22 jonrones y 57 carreras impulsadas. Yo sigo diciendo de que para mí ese gran talento, que él no ha querido desarrollar, no físicamente, sino porque está... todo lo que hace fuera del terreno es buscar ese problema.
Es un ego, entonces, el ego.
Yo no sé si es ego. Yo creo que es que no le importa nada.
Una, o sea, bala perdida.
Exactamente. Está buena la palabra esa, una bala perdida. Candelita Iglesias es la otra cara de la moneda. Un muchacho que lo hace todo bien con lo que tiene. Batea 2.82. 5 jonrones, 33 carreras impulsadas. Tristemente no fue llevado al juego de las estrellas. No sé por qué, porque en mi opinión, si no es el mejor shortstop de las Grandes Ligas, está entre los dos o los tres mejores. Yulieski Gurriel, que si en este momento terminara la temporada, tiene que ser el jugador más valioso de Houston. ¿Por qué? Porque Yulieski Gurriel está bateando 2.88, 16 jonrones, 55 carreras impulsadas, pero más importante, ha jugado primera, segunda, tercera, shortstop, ha sido designado, ha venido del banco y lo ha hecho todo bien. Mientras todos han ido lesionándose, él ha estado ahí luciendo muy bien. Alenmi Díaz sigue con los problemas de las piernas y no ha podido jugar. Sin embargo, Jordan Álvarez, el otro novato que ellos subieron, estamos hablando del equipo de los Houston, batea para 3.23, 9 jonrones, 29 carreras impulsadas. Ese muchacho se ha mantenido por arriba de los 300. Yandy Díaz, aquí en Tampa Bay, batea para 2.80, tiene 13 jonrones y 36 carreras impulsadas. Guillermo Heredia, también de Tampa Bay, 2.27, 2 jonrones, 12 carreras impulsadas. Básicamente en un jugador que es defensivo, un especialista defensivo, pero sí juega. Yasmani Grandal está bateando en este momento 2.59, 19 jonrones, 48 carreras impulsadas. Lo han bajado al primer bate, no sé por qué, un catcher lento. Él, cuando estaba de segundo y tercer bate, lucía mucho mejor. Jorge Soler, 2.48, 24 jonrones, 61 carreras impulsadas. Adeniz Echeverría se mantiene en las Grandes Ligas como un utility, pero bueno, batea para 2.29, 5 jonrones, 16 carreras impulsadas. Lourdes Gurriel Jr., 3.03, 18 jonrones y 43 carreras impulsadas. ¿Por qué no llevaron a Lourdes Gurriel al campeonato de jonrones ahora? No tengo idea. Llevaron al hijo de Vladimir Guerrero, que lució muy bien, pero Lourdes Gurriel hasta el momento ha lucido mucho mejor. Y eso es lo que es la parte ofensiva. La parte defensiva, seguimos con Aroldis Chapman, que ha salvado 24 juegos en 28 ocasiones y pichea para 1.82. No ha lucido bien en las últimas dos semanas. Inclusive ahora hay rumores de que él dice que se quiere ir de Nueva York. Ayer lo desmintió. Ayer salió diciendo, yo soy yankee y sigo siendo un yankee. No, óyame, si ustedes los yankees le dan el dinero, no, usted se va a quedar. Y hablando de los Yankees de Nueva York, me quiero ir con una nota. Hoy, un día como hoy, en el año 96, tuvo un juego de cero carreras, cero hits y juego perfecto de David Cohn, el lanzador de los Yankees. ¿Qué tiene de interesante eso? Bueno, primero, un juego perfecto, se han tirado menos de 30 en la historia de las grandes ligas. Pero lo interesante es que Yogi Berra regresaba al Yankee Stadium por primera vez desde el año 1981 en que fue despedido y había tenido una bronca con Steinbrenner. Y Yogi Berra ese día invita a Don Larsen, el único pitcher que ha pichado un juego perfecto en una serie mundial. Y ese día, la primera pelota del juego la tira Don Larsen, la recibe Yogi Berra y David Cohn tira el juego perfecto. Por eso es que el Yankee Stadium es el Yankee Stadium. Bueno, icónico.
La catedral.
La catedral. Con esa, mis amigos, me voy.
Gracias a Chambi Campos por este segmento tan interesante del desarrollo deportivo. Un titular en toda América Latina y en Europa y en parte del mundo, y sobre todo del mundo de los terroristas. Argentina declara al grupo terrorista Hezbollah como el responsable del atentado contra el AMIA. El AMIA es la sede de la Mutual Judía en Buenos Aires. Fue un atentado que conmovió al mundo y hoy el presidente de Argentina decreta la responsabilidad del grupo terrorista Hezbollah, que por cierto es un grupo muy amigo del dictador Maduro, del régimen cubano, del dictador nicaragüense Daniel Ortega. Hasta aquí el titular. Bueno, amigos de Cuba, estamos llegando al final. Le damos gracias especiales a Alejandro Ríos, que nos ha acompañado en esta fase final aquí en cabina. Y, por supuesto,
un placer, como siempre.
Gracias a todos. Y, Exilda, ¿qué tenemos para despedirnos?
Siempre saludos, siempre. Gracias a los que escribieron al correo levantatecuba@gmail.com. Ya saben, pueden escribir ahí, dar sus opiniones, sus comentarios. Nos escribió Bárbaro desde Trinidad y nos escribieron Maylet y Leonid.
Qué linda Trinidad, ciudad, bueno, una Precioso. Ciudad que es de las Naciones Unidas.
Muy conservada.
Sí, una ciudad bella. Bueno, toda Cuba es bella. Amigos de Cuba, nos vamos y mañana viernes estaremos de nuevo aquí en la línea de combate periodístico. Gracias a todos y que tengan un jueves feliz y que Dios los bendiga a todos.
Aproveché que viajé y me compré mi computadora y me conecté a internet que está censurado en Cuba. Descubrí por qué nos niegan tanta información. Tupiéndole los ojos al pueblo con revolución, descubrí que en todos los sistemas socialistas el hambre no es casualidad ni culpa de los capitalistas. Hice una lista de todos los problemas que empiezan a sufrir los pueblos bajo ese sistema. Problemas que siempre le achacan a Estados Unidos o alguien del mismo pueblo para tener al pueblo dividido. Estudié países donde existió el comunismo y descubrí que el modus operandi ha sido el mismo. Cada régimen totalitario ha usado el mismo libreto donde el fin del cuento es someter al pueblo completo. Busqué mis datos, hice mis comparaciones y descubrí que hay coincidencia en todas sus acciones. Prometen muchísimas cosas y no cumplen ni critican al capitalismo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.